Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson, productor de este podcast, sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan, así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto a 405-501-1397 o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com. Bienvenidos una vez más y comenzamos con nuestra primera pregunta, César. ¿Por qué tenemos iglesia o adoramos los domingos en vez del sábado?
Interesante pregunta. Sí. Que siempre ha estado en la discusión de la iglesia. Sí. Y creo, Pablo, que sería bueno que pudiéramos responder dos preguntas acá. Uh-huh. ¿Qué es el sábado y si deben los cristianos guardar el día de reposo?
Muy bien. Comenzando entonces con esta definición del Sabbat, es un término que encontramos del hebreo de reposo aquí en Génesis. Cuando Dios crea en Génesis capítulo 2, al comienzo, vemos el fin de la creación. El séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, lo separó, lo colocó por separado, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, este séptimo día en nuestro calendario actual sería el sábado. Nuestra semana yendo de domingo a sábado, el último día siendo sábado, séptimo día es el día del reposo. De ahí viene, es reconocido como tal. ¿Deberíamos observarlos como creyentes? Yo creo que sí. La pregunta es cómo debemos hacerlo. Es más, uno de los 10 mandamientos es guardarás el día de reposo. Yo no creo que tengamos que ir al extremo de, por ejemplo, los judíos que no pueden encender la luz porque sería hacer trabajo ese día. Sino que sí que como creyentes debemos de encontrar un día de reposo espiritual. No batallando contra la tentación cultural de mantenernos ocupados todo el tiempo. Uh-huh. De un evento a otro, de un trabajo al otro, de un partido de fútbol al otro, que los niños tienen no sé qué, que no sé cuánto, tenemos un día libre, vamos a limpiar la casa, vamos a encontrar reposo. Pero reposo en el Señor.
Amén.
El Sabbat no es un día de spa. No es que te vas aquí a un bañito y relajarte. No es encontrar reposo en el Señor. Es meditar en la obra del Señor. Eso es lo que hace Dios. Después de 6 días, deja de trabajar, reposa meditando en lo que Él ya había hecho. Así que es un tiempo de reposo. La pregunta entonces es, ¿por qué no nosotros adoramos o tenemos el culto de alabanza el sábado, el sabbat, el día de reposo, pero lo observamos el domingo?
Y es importante aclarar, hermanos, que en Cristo, por medio del nuevo pacto, el sabbat ha encontrado su cumplimiento. Cristo es nuestro reposo. ¿Y por qué nosotros no adoramos el sábado como tal? Cristo es nuestro reposo.
Sí.
Y nosotros adoramos el domingo porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Ahí está el punto. Y en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos reuniones de cristianos el sábado como tal, pero sí expresamente vemos que el domingo era tomado para estas reuniones de creyentes. Por ejemplo, en Hechos 27, Pablo, leemos que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. También en 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Uh-huh. Allí vemos una tendencia de tomar el domingo para celebrar, puntualizo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Sí. Y eso es importante y espero desafiar a algunos de los que nos están escuchando, aquellos que claman ser creyentes, pero solo vienen a la iglesia para los eventos especiales. Y digo eso entre comillas, ¿verdad? Navidad y Pascua, los creyentes de Navidad y Pascua. No tienes que esperar para Pascua para celebrar la resurrección de Cristo. La celebramos todos los domingos. No tienes que esperar para domingo, para Navidad, perdón, para celebrar el nacimiento de Cristo. Lo celebramos todos los domingos. Por eso es que adoramos al Señor los domingos. Ahora, ¿puede uno adorar otro día que no sea el domingo?
Claro que sí.
Así es, no hay problema. Es más, lo estaba buscando, no me acuerdo ahora, creo que es Romanos 14, correcto, pero que Pablo habla específicamente de la libertad cristiana y incluye el día de alabanza. Hay iglesias que adoran el sábado por la noche, o el sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Nosotros en la iglesia tenemos cultos y estudios bíblicos los miércoles por la tarde. Entonces, no es el legalismo de esto, sino que entendemos el domingo es cuando nuestra paz, nuestro reposo, Cristo encarnado, resucitó. Así que ese es el día que nosotros alabamos al Señor.
Y dejando un pensamiento o pregunta sobre el corazón de nuestra iglesia, Southern Hills, nuestros sí, hermanos, yo te pregunto, mi hermano, ¿es el culto de adoración del domingo una prioridad en tu vida y en la de tu familia?
Así es. Sí, porque al fin del día no importa qué día lo hacemos si no vienes.
Así es.
Sí. Bueno, es que tendríamos que hacerlo el sábado. Bueno, tenemos que hacerlo. Ya sea sábado, domingo, miércoles o lunes, tenemos que vivir en alabanza para el Señor.
Amén.
Así que hagámoslo a prioridad. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo y a mi enemigo como a mí mismo de manera práctica? Vamos a ver primeramente la importancia de este mandato, un mandato que Jesús da cuando es preguntado cuál es el mayor mandamiento. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas sus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta ahí para responder, y aquí en un momento se lo paso a César para responder otras preguntas, pero ¿qué significa amar como a nosotros mismos? Creo que hay dos ejemplos importantes, uno en Efesios, otro en Filipenses. En Efesios 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, pero luego dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En otras palabras, como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? Cuídalo y susténtalo de la misma manera que te cuidas y sustentas a ti mismo. Filipenses capítulo 2, una gran sección ahí de versículo 1 al 11, pero aquí en los versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, y aquí la práctica, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, ¿qué haces tú diariamente para amarte a ti mismo? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué comes? ¿La ropa que tú llevas? ¿Cuándo sales de casa o vienes a casa? La comida que comes? Casi todas las decisiones que tomamos es por amor propio. Uh-huh. Lo que la palabra de Dios dice entonces es toma estas decisiones no considerándote a ti más importante, sino a los otros como más importantes. Su interés, su sustento, su cuidado. Pero la pregunta es entonces, ¿a quién amamos de esta manera?
Muy bien.
¿Quién es nuestro prójimo?
Antes de responder eso, Pablo, sí, a la luz del gran mandamiento, quiero decir esto. No se puede amar a Dios sin amar al mismo tiempo a aquellos que llevan su imagen.
Así es.
Es una moneda de dos caras. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y termino amando a mi prójimo como a mí mismo. Sí. Es lo que enseña Jesús.
Bueno, y Juan lo dice, ¿verdad? Ahí, si no os amáis los unos a los otros, el amor de Dios no está en vosotros.
Correcto, correcto. Ahora, respondiendo quién es mi prójimo, de manera sencilla y directa, mi prójimo es cualquiera que no sea yo mismo.
Así es.
Y es importante, hermanos, no se limita a mi familia o mi círculo de amistad.
Sí.
Es todo aquel que me rodea. ¿Y dónde yo veo eso? En la parábola del buen samaritano.
Así.
No lo conocía, no era cercano a él, y este hombre va en socorro de esta persona que tenía una gran necesidad. Ahora, ¿qué implica amar a mi prójimo como a mí mismo? El amor del que se habla aquí implica una decisión de la voluntad.
Así.
Y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto del sacrificio, si es necesario.
Así es. Y eso es importante que tú dijiste también. Hay una decisión de la voluntad. Cuando hablamos del amor, no estamos diciendo, como nuestra cultura dice, que tienes que tener este sentimiento en tu corazón por todo el mundo.
Uh-huh.
No tienes que tener estas mariposas en el estómago. Es una decisión de amar. Muy bien.
Todo el amor, todo el empeño, toda la creatividad, toda la preocupación con la cual proveemos para nuestras necesidades, sea la que sea, con esa misma clase de amor y entrega, Dios dice en su palabra que debemos amar a los demás.
Así es.
Ahora, en la práctica, ¿cómo se manifiesta? Escucha bien, mi hermano. Nos importa realmente el estado del otro.
Sí.
Lo sentimos en el corazón, tenemos una carga santa por lo que está pasando el otro y no nos quedamos en el lamento simplemente, sino que actuamos. En Puerto Rico se usa mucho la frase, ay bendito, ajá, ay qué pena, no me quedo simplemente en una queja avanza de lo que está pasando el otro, sino que yo actúo al punto de que reorganizo mi agenda para escuchar al otro y ayudarle en su situación. Y ahora también utilizo mis recursos. Todas las capacidades que yo tenga, sea intelectuales, de tiempo, financieras, están a la disposición de socorrer a mi prójimo en esa situación calamitosa o aflictiva. Entonces yo creo que debe lucir muy aterrizado. Y aquí yo tengo algunos ejemplos de la vida diaria que llegan a mi cabeza. Por ejemplo, tú le brindas la mejor comida a tu prójimo. Con la misma calidad con la que tú comes, como a ti mismo, de esa misma calidad te voy a brindar a cuando llegas a casa o cuando salimos a almorzar. También tú regalas bien, tú no regalas lo roto, lo defectuoso. De manera chistosa, pero también penosa, a veces se hacen colectas en la iglesia de ropa o de artículos para darle a los más necesitados y venimos con cosas que dicen mucho en su estado. No, mi hermano, como a ti mismo, vamos a levantar el estándar como a nosotros mismos.
Sí, no, eso es muy bueno. Amar al prójimo como a nosotros mismos. La pregunta también aquí, César, y creo que esto probablemente no tendremos tiempo a cubrirlo hoy, pero a lo mejor danos un detallito aquí en cuanto a cómo podemos amar nuestro enemigo también. Muy porque bien. Creo que a veces hay esa batalla, y creo que esto es algo que podemos cubrir en otro episodio, pero a lo mejor un detallito aquí que podamos hablar de ello.
Es neurálgico esto, y quisiera dejar en nuestras mentes y corazones Mateo 5, 43 al 48, que son lo mejor que puedo dejar, las palabras de Jesús.
Así es.
Él dijo, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y me gusta esta parte, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen?
Así es.
¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo a los gentiles? Entonces, Pablo, yo creo que aquí debe haber una disposición del corazón de descargar a aquel que me ha ofendido y me ha hecho mal. Yo voy delante del Señor, yo reconozco que fue una situación real y dolorosa.
Sí.
Digo, Señor, esto me duele, pero porque tú me amaste y me perdonaste y tu gracia es suficiente, yo decido liberar al ofensor en este caso. Y es una oportunidad también de mostrar a Cristo, de ser como Cristo.
Sí.
Porque, hermano, ¿qué chiste hay? Tú me caes bien, siempre nos llevamos de manitas, pero al que me hace el mal, es como Jesús hizo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, yo no quiero decir que esto es fácil. Y por eso, Pablo, yo creo que vamos a cubrirlo en un próximo episodio, porque hay una reconciliación también de por medio. Es posible la reconciliación, es posible volvernos a ver la cara, ser como antes. Hay mucha tela, pero quiero que te quedes con esto. Yo descargo.
Así es.
Yo quito la culpa de la otra persona y la dejo en la cruz. Dejo que Dios tome venganza, sé que venganza. Yo no voy a pagar por mis propios méritos, por mis propios medios. Que sea Dios el que lo haga y mi corazón quede tranquilo en cuanto a esa otra persona.
Sí. No, muy bueno. Y me encanta ahí también lo que dijiste de imitación de Cristo. Estaba leyendo las afecciones religiosas de Jonathan Edwards esta semana, un gran libro. Y él habla que las afecciones, los sentimientos, las emociones religiosas verdaderas reflejan el espíritu de Cordero de Cristo, el espíritu humilde. Y el ejemplo que él da es el de la cruz. Entonces él dice, ¿sabes cómo puedes ver que alguien es un creyente cuando están siendo frustrados, perseguidos y atacados por enemigos y responden como Cristo responde en la cruz? Perdona a los padres porque no sabe lo que hacen. Que seamos conformados a Cristo. Muy bien, y hablaremos más otro día entonces de la restauración, de la hermosura de la futura glorificación y todo eso en cuanto al perdón y el amor al prójimo y al enemigo. Última pregunta, este podcast. ¿Cómo puedo identificar el don que Dios me ha dado. Y quiero elogiar a la persona que envió esta pregunta, porque está muy bien preguntada. Uh-huh. ¿Cómo puedo identificar el don que Dios me ha dado? Esta persona entiende una cosa que es importante que todos entendamos. Dios nos ha dado un don. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es soberano para distribuir dones. Es más, vemos en 1 Corintios 12, 11, que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Mm-hmm. El Espíritu Santo te ha dado un don. No es cuestión de buscar si tengo don, pero buscar qué don Dios te ha dado. Y en cuanto buscamos entonces el don de Dios, debemos de tener cuidado de ir a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos recursos de test y prueba que parece estas pruebas del internet. ¿Qué personaje de este show de televisión eres? Igual le das a otro clic, ¿qué don espiritual tienes? No, vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar cuáles son esos dones. Romanos capítulo 12, 1 Corintios del 12 al 14 es una gran sección que habla no solamente de cuáles son los dones, sino del propósito, de cómo pueden ser abusados. Entonces, eso es lo importante. Tiene que venir de la palabra de Dios y tú tienes al menos un don que tienes que usar de su manera adecuada. Entonces, antes de ir a eso, César, ¿cuál es el propósito de los dones? Porque creo que eso también nos ayudará a encontrar cuáles son los dones cuando reconocemos el propósito primero.
Todos nosotros tenemos dentro ganas de sobresalir y de que las luces estén sobre nosotros.
Sí.
Pero cuando se refiere a la iglesia, es para la gloria del Señor todo, incluidos los dones. Escucha bien, mi hermano. La palabra enseña que el Señor provee a su iglesia de los dones necesarios para el momento. Dios entrega los dones para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
Así es.
Eso es importante. Entonces, para conocer el don que Dios ha puesto en ti, debes estar unido a la iglesia local sirviendo a tus hermanos. Es en el ejercicio del día a día, de la interacción, donde yo estoy activamente involucrado en mi comunidad de fe, que Dios se encargará de manifestar aquellas capacidades que Él me ha entregado en la manera buena y excelente que lo hago. Y yo puedo decir, ok, Dios está haciendo esto. Y no solamente yo, la iglesia va a confirmar que lo estás haciendo bien para la gloria del Señor. Entonces, en vez de preguntarte cuál es mi don espiritual, que creo que es válido, yo creo que una mejor pregunta, un camino más excelente, como diría Pablo, es ¿cómo puedo servir a mi iglesia?
Así es.
¿Cómo puedo servir a mi iglesia? Y aquí pasamos a dos tipos de confirmaciones. Hablamos de una confirmación interna y de una confirmación externa.
Claro. Entonces, internamente es un deseo, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, aquel que desea el oficio de obispo, desea una buena cosa. Y vemos que este oficio de obispo, yo creo personalmente que es un don y un llamado que vemos en Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla que da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación de la iglesia. Entonces, hay un deseo personal bueno, pero tiene que ser afirmado externamente. Si yo creo, pero nadie a mi alrededor afirma, estoy equivocado. Y tener la humildad para aceptar eso. Porque normalmente, cuando hay división, no existe normalmente con lo que alguien diría, bueno, yo tengo un don de servicio, y la iglesia dice, no, hermano, tú no tienes ese don. No, normalmente es el don de la enseñanza, de la predicación, de dirigir alabanza. Ok, no, hermano, no lo vemos. No, pero yo siento que esto es lo que yo... Ok, bueno, cuidado. Cuidado con ser humildes, que somos un cuerpo y unidos para la gloria de Dios. Cada uno tiene que hacer su parte. Eso es lo que vemos en Efesios 4, que cada parte tiene que hacer lo correcto. Entonces, si el pulgar está intentando ser corazón, va a haber error aquí, va a haber dolor, el cuerpo no va a crecer.
Y a manera de testimonio, Pablo, el Señor ha estado ministrando a mi vida de una manera muy especial sobre su reino. Él me está enseñando, César, es mi reino, es sí. mi iglesia. Si yo te quiero poner a brillarle el piso y a lavar los baños, se trata de mí y de lo Así que yo es. Quiero hacer para mi buen propósito. Entonces, mis amados hermanos, entendamos que tenemos deseos, tenemos aspiraciones, tenemos ambiciones, pero es el Señor Así y es su iglesia. Entonces, lo que Él decida, lo que Él quiera, que se lleve la gloria y Así que determine el medio por el cual Él lo quiere hacer.
Así es, así es. Entonces, ¿cómo puedes observar y decir, ok, lo tengo interno, creo que está siendo afirmado externo? Yo diría que tenemos que tener cuidado con sobre espiritualizar el encuentro de los dones. Mira lo que ya estás haciendo. Hay algunos que tienen dones de enseñanza y se nota en que enseñan en su casa. Hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios a sus hijos fielmente, que estudian la palabra de Dios y comunican con una claridad sobrenatural lo que la palabra de Dios enseña. Hombres y mujeres que son siervos, que siempre están cuidando de otros. Hombres y mujeres que tienen fe y usan su fe para animar a los hermanos, desafiar a los hermanos. Todos tenemos fe, pero hay una fe que es don. Uh-huh. Es don. Entonces, mira lo que ya estás haciendo y mira que lo estés haciendo para la edificación del pueblo. Amén. Porque decir que tienes don de oración, pero nunca oras por los hermanos, siempre es para mí, para mi familia, para mis alrededor, no es para edificación. Don de fe, pero nunca animas, nunca desafías a los hermanos. Don de exhortación, pero cuidado, que estás hiriendo con tus palabras, no estás sanando. Tiene que ser para la edificación. Si no estás usándolo para la edificación, hay dos opciones aquí. Una, no es tu don. Y lo estás intentando hacer y está causando más dolor que edificación. O es tu don y lo estás usando de la manera inadecuada. Lo estás abusando. Úsalo de la manera adecuada. Sométete al que tienes. Y úsalo para la edificación del pueblo de Dios.
Amén. Y dos pensamientos finales, Pablo. Esto va a requerir de prueba y error.
Así es.
Vas a ir creciendo en el desarrollo de tu don, en la capacidad que Dios te ha dado. Uh-huh. No pretendas a la primera querer sí. hacerlo de manera excelente. Yo creo que hay casos y hay casos. Sí. Pero poco a poco vas a ir creciendo. Y quisiera también dejar lo que dice Pedro en su primera carta, uh-huh. capítulo 4, versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios.
Amén.
El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén.
Amén. Qué bueno, claro que sí. Entonces, que Dios nos ayude a usar nuestros dones que Él nos ha dado para la gloria de su nombre y la edificación de su pueblo. Si este podcast es de bendición para ti, te animamos a que te puedas suscribir y que lo compartas con aquellos a tu alrededor. Os damos las gracias por escuchar este podcast y esperamos que siga siendo de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Quiero darle las gracias a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas. Hasta la próxima vez. Recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.